Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Sí, somos nosotros, ¿eh? Hola amigos, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Hoy con sintonía nueva, sintonía que estrenamos hoy. Arranca el deporte local aquí en la COPE. 2 de septiembre de 2019, abrimos nuevo mes. Mucha gente supongo que ya estáis de vuelta, ¿eh? De las vacaciones. Hoy es día de vuelta a la rutina y supongo que es trending topic hoy el síndrome post-vacacional en Salamanca. Se nota ya mucho la vuelta. Muchos más coches, mucha más gente por la calle, además también se nota eso en Salamanca. Ya vamos volviendo a la normalidad, a la rutina, después de las terrazas, de los chiringuitos, de la playa, etcétera, etcétera. Ya estamos un poco a lo de siempre. Y para echarte una mano con eso, para la vuelta, pues vamos ya con estos 35 minutos de radio. Vamos a analizar la jornada del fin de semana en Segunda B y en Tercera también. El Salamanca es líder en el grupo 2 de la Segunda B, volvió a ganar, ganó Nurrich a la Morevieta. Guijuelo y Unionistas no se estrenaron bien en casa, perdieron los dos. El Guijuelo con polémica ante el Baracaldo, con expulsados de por medio, y Unionistas perdió por abrasión contra una Real Sociedad muy superior en las pistas. En tercera sigue el pleno, Santa Marta y Salamanca. En fin, ahora lo contamos todo, arrancamos ya Cadena COPE, Deportes COPE Salamanca. Bienvenidos. Entramos en este mes de septiembre con la segunda jornada liguera de la categoría de bronce de la Segunda B. Un fin de semana con claros y oscuros, ¿no? Claros para el Salamanca, que se trajo la victoria de tierras vizcaínas. Derrotó a la Morevieta 2-3. Se adelantaron los locales con un penalti. Empató Martín Galván con otro penalti. Luego paró otro penalti Dani Sotres hasta 3 en el partido. En la segunda parte, momento Usío, doblete del gallego. Puso el 1-3, pero faltaba mucho partido. Recortó distancias en el 75 la Morevieta y a partir de ahí el sufrimiento absoluto para el Salamanca, que sufrió, que peleó, que Dani Sotres estuvo absolutamente salvador, pero que al final se llevó una victoria que le sabe muy rica y pleno del Salamanca. Dos victorias en dos partidos y líder. Es verdad que es pronto, pero ahí está el Salamanca, lo más alto de la clasificación del grupo 2 de la Segunda B. Peor le fue a Guijuelo y Unionistas, lo contábamos. Los chacineros cayeron 1-2 en el Municipal ante el Baracaldo. Avanzada la primera mitad, se adelantaron los visitantes por dos ocasiones. Pusieron el 0-2 en el marcador y Carlos Rubén recortó en el 55. Antes del descanso, Radvan se marchaba a la ducha expulsado y el colegiado, que adelantó las navidades, ¿eh? 11 tarjetas. Expulsión incluida del doctor del Guijuelo de Marcial. Y Unionistas, que sucumbió en las pistas 1-3 frente al Sanse. Los de Xavi Alonso, que se adelantaron en tres ocasiones. 0-3 se puso la Real Sociedad, que le pegó un baile absoluto a Unionistas. Y ya luego, con el ritmo del partido más bajo, con la Real pues ya relajada por el marcador, Iván Garrido recortaba en el 77. Puso el 1-3. Hubo varios palos de Unionistas en ese zafarrancho de combate final, pero el marcador ya no se movería. 1-3 final. El resto de la jornada nos deparó los siguientes resultados. Arenas 1, Tudelano 1, Bilbao Athletic 0, Calahorra 0, Sasuna B 1, Valladolid Promesas 0, Burgos 1, Alavés B 1, Real Unión 1, Cultural 1, Izarra 2, Leioa 0, Logroñés 0, Aro 1. Clasificación, liderato para el Salamanca, pleno de puntos, 6 tras las dos primeras jornadas, liderato compartido con el Baracaldo. Tiene el Bilbao Athletic y el Sanse, los dos filiales de Athletic Bilbao y Real Sociedad, también en esa parte de arriba, completando los puestos de playoff. El Guijuelo es octavo con 3 puntos y Unionistas es penúltimo. Penúltimo Unionistas, no ha sumado ni un punto en estas dos jornadas, siendo el conjunto más goleado con 5 goles en contra. Los de Aguirre y el Leioa, que cierran la tabla, también en puestos de descenso, Real Unión y Arenas, ambos con 1 punto, igual que Logroñés en promoción. Próxima jornada, abre el fin de semana el Guijuelo en las instalaciones de Zubieta, frente al Sanse, sábado a las 4, el domingo a las 12, en la Ciudad Deportiva José Luis Compañón, a la vez ve Unionistas, y para la tarde del domingo, 7 de la tarde, Estadio El Mántico, Salamanca, Real Unión. Y victorias de Santa Marta, Salamanca B, también en tercera. Vamos a hablar de todo eso, tenemos protagonistas, tenemos radio hasta las 4 de la tarde, acompáñanos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Para poner las tablas, el 1-1 en el marcador. Ahí viene el 10, el penalti. Martín Galván preparado para lanzar. Gorka Saizar bajo palos. Ahí viene Martín. 1, 2, chuta. ¡Gol! Porque sigue siendo el rey. Martín Galván ejecuta la pena máxima. Engañó a Saizar desde los 11 metros. Se tiró el portero a la izquierda. Remató al otro lado el mexicano. Equilibra el Salamanca.
La pelota, Usirio. La roba Usirio. Va a marcar, va a marcar. Gol.
¡Gol! Usirio da gol. Surtió efecto la presión de Hugo Díaz. El robo de Usío en los morros del portero de la Morevieta. Tocó inteligente. Se fue del portero. Batió con diestra, puerta vacía. Se adelanta el Salamanca en Urriche. 4 de esta segunda parte. Gol de Usío.
Le da el balón al primer palo. El chatón que la toca. Gol. Usío, gol.
¡Gol! Usío, gol. Usío, gol. ¡Usío, gol! El córner al primer palo de Martín Galván. El chatón estuvo listo, dejó pasar la pelota y en el segundo palo apareció el galego. Pone el tercero de la tarde en Amorebieta. El segundo en la cuenta personal. 10 de esta segunda parte en Urriche. Amorebieta 1, Salamanca 3. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when
it rained down like... Pues ese fue el triunfo, ¿no? Así vivimos en COPE el segundo triunfo del Salamanca en esta liga. 2 partidos, 2 victorias para el equipo de Pablo Cortés. No sé si el más optimista se imaginaba este arranque, ¿no? El sábado en Urriche hubo de todo, 3 penaltis, hubo 5 goles, hubo polémica, hubo ocasiones, hubo actuaciones estelares, hubo actuaciones que dejan mucho que desear. En fin, fue un partido muy bonito, ¿no? Para el espectador, para el oyente, el que vivimos entre Amorebieta y Salamanca. Se adelantaron los vascos de penalti con el gol de Ortega. Luego empató el Salamanca con otro penalti. Martín Galván, que por cierto, es otro futbolista, ¿eh? Es el renacido. Lucha, es intenso, es comprometido, es solidario. Es lo que todo el mundo le pedía ser. A Martín Galván. Y así ha arrancado, ¿no? Siendo uno de los mejores del Salamanca en estas 2 jornadas. Y además tirado a banda derecha, jugando en esa banda derecha que no es su sitio. Él es un jugador, debe jugar más por dentro. Y en banda está jugando, y está jugando muy bien además. Después del empate de Martín, otro penalti para la Morevieta. Penalti de Borja. Lo para Sotres, que fue salvador ayer en Urriche. Volvió a su mejor nivel, el cancerbero cántabro, para salvar a su equipo, no solo en ese penalti, sino en 2 o 3 intervenciones decisivas en la segunda parte, cuando más caliente estaba el partido. En esa segunda parte abrió brecha el Salamanca con 2 goles de Usío, el 1-2 y el 1-3, al principio de esa segunda mitad. En el 60 ganaba 1-3 el Salamanca, con 2 goles otra vez de Usío, otra vez incansable, otra vez tocando todos los balones directos, y otra vez siendo determinante para su equipo. Es el delantero top, Usío, de este Salamanca, y yo creo que hay pocas discusiones ya. Después del 1-3 de Usío, recortó distancias en la Morevieta después de un córner, y ahí llegó el sufrimiento, ¿no? Fueron 20 minutos contando el descuento muy duros para el equipo de Pablo Cortés, que se parapetó ahí atrás porque el Amorebieta se lo comía literalmente. Una y otra vez pisaba el Amorebieta al área de Sotres, que insistimos, salvó a su equipo varias veces el portero, con Ona y Borja, que estuvieron muy bien. Fueron de menos a más en el partido. Gran segunda parte de los 2 centrales del Salamanca, achicando agua. Estuvo Carpio en modo gladiador. En fin, eso en lo positivo, ¿no? Y lo negativo. Bueno, pues hay varios matices también que el Salamanca no debería olvidar, a pesar de las 2 victorias y de dormir líderes, ¿no? En la banda izquierda, Adri Crespo sufrió muchísimo con Aldalur. Subía Aldalur y generaba superioridades por allí. Insisto, Adri, que además es un futbolista que defensivamente tiene muy buen nivel, sufrió mucho en esa banda izquierda del Salamanca. ¿Por qué? Pues porque Néstor Calderón ni está ni se le espera. O sí se le espera, pero desde luego no está. No hizo ni una cobertura. Absolutamente pasivo desde que salió, sus 20 minutos que jugó, absolutamente pasivo. Cuando su equipo más sufría además, ¿no? O sea, tú puedes estar fuera de forma, que es lo que está Néstor Calderón, lo que no puedes no tener es compromiso, ¿no? Y más en este Salamanca de hoy. Porque cantas. Ahora bien, ¿por qué juega Néstor Caldero? No es la pregunta que se hace mucha gente. Si no está en forma, que la coja en los entrenamientos, ¿no? Pero en los partidos, los experimentos suelen valer puntos. Y al Salamanca estuvo a puntito de que le costaran puntos. Y claro, luego están los que no juegan porque juegue Néstor Calderón. Es decir, lo que piense Rafa Mella o Alex Serrano, que no jugaron ni un minuto y vieron a Néstor Calderón arrastrarse, porque es que se arrastró por el campo en esos 20 minutos que estuvo sobre Urriche. Luego el centro del campo no estuvo fino, ¿no? Desde el principio. Ya de mano Pablo Cortés no acertó con los tres en medio, cambió el esquema al 4-4-2, que venía siendo lo habitual. Cambió ese esquema al 4-1-4-1 y el Salamanca naufragó ahí. Ni Geú, ni Chatón, ni Amaro, que tuvo que retirarse lesionado, por cierto, el capitán en la primera parte, estuvieron a su nivel habitual. Pelearon y se fajaron, eso sí que es indiscutible, ¿no? Los tres, pero se vieron superados por el centro del campo de la Morevieta. Igual que Ulises Torres, que hizo el primer penalti, que también lo dejó todo. Ulises Torres también estuvo peleón, pero estuvo lejos del gran nivel, ¿no?, que ofreció contra el Arenas de Guecho en el Helmántico, lejos de esa mejor versión que vimos de Ulises Torres en la primera jornada. En cuanto a los cambios, pues más allá de ese preocupante nivel de Néstor Calderón, Hugo Díaz mejoró mucho al equipo, sustituyó a Amaro y el Salamanca volvió a ese 4-2 habitual y mejoró, insisto, ¿eh? El Salamanca también gracias a Hugo Díaz, que tiene muchas cosas que darle a este equipo, ¿no? Es rápido, tiene trabajo, tiene presencia en área, se entiende bien con Usío, además se complementan bien en cuanto a características. Yo creo que se puede aprovechar mucho Hugo Díaz de Usío. Y debutó Cristian Álvarez, el central mexicano, los últimos minutos para meter tres defensas atrás. Pablo Cortés y Rafa Dueñas metieron a Cristian Álvarez y tampoco podemos juzgarle al chaval porque apenas entró en juego. Lo que queda es la victoria. Partido sufrido, como van a ser muchos en estos campos y contra estos equipos del País Vasco, que evidentemente van a llevar al Salamanca al límite, ¿no? Pero en ese escenario, la verdad que sacaron la cara, pelearon, lucharon y se llevaron una victoria que les coloca líderes después de dos jornadas en este grupo 2 de la Segunda B. Vamos a escuchar a protagonistas. Vamos a rueda de prensa Pablo Cortés, que analizó la victoria de su equipo.
Creemos que veníamos a un campo complicado contra un rival que se hace muy fuerte en casa. Hemos intentado sobre todo pues aguantar ese juego tan directo que propone la Morevieta. Y bueno, sí que es verdad que ellos en el primer tiempo han sido muy intensos. Quizá nos ganaban no solo el primer duelo, sino esas segundas jugadas. Pero bueno, yo creo que en el segundo tiempo, sobre todo al principio del segundo tiempo hemos sido superiores y bueno, al final pues el resultado ha estado a nuestro favor y felicitar también a los jugadores por el esfuerzo que hemos hecho.
Habló de la polémica también, de los tres penaltis pitados.
El juego estaba siendo muy rápido, nosotros estamos llegando un poco tarde a esas jugadas y bueno, en dos jugadas que hemos llegado tarde, pues bueno, han sido penalti. Y luego también el penalti nuestro, el jugador rival que se fue al suelo y golpeó en la mano. Yo creo que también un poco porque también el campo estaba muy rápido y es condicionado por eso. Yo creo que estaba siendo un partido eminentemente vertical, muy vertical, tanto por un lado como por otro. Y fruto de ello, muchas situaciones en área, pues corres el riesgo a que se produzcan ese tipo de situaciones.
No se ha sentado aún en el banquillo, dos victorias, parece que le está dando suerte el tema de quedarse en la grada Pablo Cortés.
No voy a decir que siga esto, porque se pasa, yo creo que más nervios en la grada que en el banquillo, pero bueno, intentaremos que el club solucione el tema con el anterior técnico lo antes posible y que pueda estar en el banquillo el próximo partido.
Habló también sobre la lesión del capitán de Antonio Amaro, que ya se ha sometido a pruebas, está a la espera de resultados. Presumible rotura muscular, que le tendrá fuera Antonio Amaro varias semanas.
Notó un pinchazo en los isquios y bueno, no hemos querido tampoco arriesgar que siguiera y además yo creo que tampoco iba a poder.
Nos vamos al vestuario del Salamanca. Javi Carpio, muy buenas.
Hola, muy buenas. Bueno,
¿te has ya recuperado de la paliza que os metisteis el sábado o todavía no?
Bueno, sobre todo las 48 horas después son peores que las 24 y está claro que sí, que los partidos, si queremos hacer algo, pues tienen que ser intensos, nos tenemos que desgastar desde el primero hasta el último y bueno, y si queremos conseguir cosas, pues tiene que ser así.
Una victoria, Javi, en un campo muy difícil, donde a mí me da la sensación de que no muchos van a sacar cosas positivas, porque la Morevieta estuvo bien, porque os exigió mucho y os tocó poneros el mono, ¿no?
Sí, nosotros sabemos claro que este año vamos a tener muchos partidos así, contra rivales de esta envergadura y demás, Y bueno, sabemos que tenemos que trabajar no solo todo con balón, y yo creo que el equipo estuvo de 10, desde el primero hasta el último que salió. Creo que son conscientes del trabajo físico que tienen durante los 90 minutos, y así se plasmó en el campo.
Lo veníamos contando durante estas semanas, da la sensación de que si no se negocia algo en este nuevo Salamanca es el esfuerzo, ¿no? Es decir, da la sensación de que el equipo está unido y que el equipo está trabajando mucho, trabajó mucho contra la Arenas, trabajó mucho también contra el Amorebieta, y es un poco la señal de identidad de este nuevo Salamanca, ¿no?
Bueno, yo por la experiencia que tengo y siempre me ha ido bien, creo que el trabajo de todo el equipo va a dar los resultados. Yo creo que en un equipo todos tienen que correr, todos tienen que sumar y todos tienen que aportar su granito de arena. Si empiezas desde esa base, creo que tienes mucho ganado, y creo que se está plasmando en el campo. Desde llevamos que hemos sido el primer equipo en empezar la pretemporada, y saben lo que tenemos que hacer en cada momento, y yo creo que poco a poco, corrigiendo nuestros errores, que los tenemos por supuesto, creo que se está viendo pues el Salamanca que se está trabajando desde el primer día.
¿Y a qué errores te refieres, Javi? Porque ahora todo el mundo ve el liderato, ve la victoria, pero desde dentro entiendo que hacéis un análisis más frío. ¿Qué ves tú que le falta al Salamanca?
Bueno, no es que le falte en el sentido de individualidades ni nada. Es errores puntuales, por ejemplo, de hemos encajado goles por perder a lo mejor de vista la marca dentro del área, y creo que eso son, bueno, yo se lo digo mucho a los centrales, que los defensas tenemos que ser contundentes, que siempre tenemos que estar mirando la marca, y ya te digo, creo que el equipo se sustenta desde la base de estar con la portería cero, y a partir de ahí, si estás con la portería cero, tienes mucho ganado. Por eso, esos pequeños detalles de corregir y alguna cosa más táctica, pues claro, es normal. Estamos al principio de la temporada y muchos errores va a haber y dificultades también habrán. Así que esto es, hemos empezado muy bien, pero ya te digo, lo que importa es al final de año.
Javier, esos últimos 20 minutos que fue de acoso y derribo de la Amorebieta, ¿llegasteis a temer por la victoria?
Oye, si te digo que no, sería mentirte. En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Hemos visto partidos en todas las ligas que se remontan en los últimos minutos y ganando el equipo contrario por 3 goles. Pero yo dentro del equipo veía las caras de los compañeros y sabíamos lo que teníamos que hacer, sabíamos que teníamos que ser contundentes y bueno, creo que el equipo dio la cara, dio la talla y que fueron 3 puntos pues importantísimos para nosotros.
Oye, lo individual, estamos viendo otro Javi Carpio. Todos teníamos ganas de ver a Javi Carpio después de una pretemporada. El año pasado llegaste en Navidad y tuviste incluso problemas de lesiones. Queríamos ver a Javi Carpio con una pretemporada. Entiendo que tú también, ¿no?
Sí, está claro. A nadie le gusta estar la manera que estuve el año pasado, porque vine a estar inactivo unos 5 meses y quieras o no, pues el futbolista lo resiente. Y bueno, está claro que si empiezas desde el primer día con una base de trabajo, un estar del día al día con el equipo, pues la verdad que eso, en el momento me encuentro bien, no hay que seguir mejorando, tanto yo como los compañeros, y ya te digo, yo intento entrenar cada día como si fuera el último, porque nunca se sabe lo que puede pasar y ya te digo, aportar al equipo cuando el míster lo necesite.
Oye, me dijeron que te metieron un pinchacito de esos que andabas con fiebre el día del partido, ¿puede ser?
Sí, bueno, eso la verdad que nadie lo sabe. La noche anterior no dormí nada, porque estuve toda la noche con 39 de fiebre. Me tuvieron que dar una habitación para mí solo. Joder. Y estuvimos hablando el míster y yo de jugar o no jugar, y digo que yo no sabía cuánto podía aguantar, porque claro, no quería, sin dormir una noche entera, estar con toda la noche con fiebre, pues no sabes cuánto puede durar. Y bueno, yo sabía que lo que estuviera iba a intentar darlo todo. Lo importante era que el equipo ganó, y eso pues fue una anécdota que tampoco creo que vayamos para allá.
Oye, Javi, tú en tu banda que necesitas, el otro día lo necesitaste mucho, las coberturas del de adelante, ¿no? Porque Iker Seguín te atacó muchísimo por ahí, el carrilero de la Amorebieta. Martín Galván, a todos nos está sorprendiendo el nivel de compromiso de Martín, y tú en primera persona, porque es el que te tiene que ayudar en esa banda derecha. ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, está claro que todos los jugadores saben que si quieren jugar tiene que ser con la premisa de trabajar. A Martín se le pidió eso desde el primer día que empezamos esta pretemporada, que tenía que trabajar, no solo aportar el tema calidad que tiene sobrado, sabes que nos aporta muchas cosas en el tema de calidad, pero sabía de sobra que no se negocia eso y ya te digo, cualquier jugador que quiera estar en el campo tiene que trabajar y ponérselo difícil cada día al entrenador y que es el que al final que tiene que decidir quién tiene que jugar.
Y ese Usío que habéis fichado no está mal, ¿no?
No, bueno, no está mal. Yo es un delantero que la verdad que me ha sorprendido, porque claro, yo no lo conocía más que de verlo alguna vez con el Depor D y la verdad que para mí ha sido un fichaje súper acertado. Yo muchas veces le digo que cosas que siga así, que un delantero tiene que vivir de la regularidad, no solo estar día sí y día no, sino, y eso se está plasmando. El chico, la verdad, que se vacía, trabaja para el equipo como el que más, y la verdad es que es de agradecer. Cuando un delantero te trabaja así, al equipo le da mucho.
Oye, ¿cómo se lleva eso de tener un entrenador más joven que tú? ¿Qué tal con Pablo Cortés?
Bueno, es la primera vez que me pasa, pero vamos, no hay ningún problema. La verdad que Pablo Cortés, muy bien, lo hemos acogido muy bien desde el primer día que ha llegado, es muy cercano al futbolista, tiene las cosas muy claras y sigue muy bien la línea de lo que empezamos a trabajar desde el primer día de pretemporada y la verdad es que toda la plantilla está muy contento con él.
Javi, y a nivel de club, porque la gente evidentemente también se pregunta, ¿no? Es decir, tú lo has vivido el año pasado desde dentro, fue un año muy delicado para el Salamanca, para todos los que estáis ahí dentro, para los aficionados. ¿Y este año qué tal está el club por dentro? No sé si notas alguna mejoría, si ves que todo está igual, ¿cómo está el tema?
Sí, bueno, yo creo que han mejorado cosas. Sabíamos que, bueno, no deja de ser todavía de segunda B y que necesita mejorar dentro internamente cosas. Y bueno, ya te digo, poco a poco lo están haciendo bien, entre todos estamos ayudando pues a mejorar y creo que este año han acertado con todo lo que están haciendo y de aquí tiene que ser todo para bien y para adelante.
Pues es Javi Carpio, es uno de los capitanes del Salamanca, ha estado con nosotros en la copa. ¿Y descansáis, no, Javi?
Sí, hoy tenemos descanso, mañana volvemos al trabajo ya pensando en el partido del fin de semana.
Lo del liderato no se os subirá mucho a la cabeza, ¿no?
Ni se nos debe de subir, es algo que está ahí, pero yo soy de los que parece que lo dice toda la gente, pero yo creo que el éxito de un equipo tiene que ser partido a partido.
Javi Carpio, descansa y enhorabuena por la victoria, un abrazo.
Muchas gracias, otro para ti.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos a analizar ese Salamanca Morevieta. Nos vamos a COPE Bilbao con nuestro comentarista ayer, con nuestro pie de campo, compañero Álvaro Rubio. Muy buenas.
Hola Pablo, hola Salamanca, todo bien por aquí, ¿eh?
Sí, ¿no? Y además lo dejamos bien, porque el sábado la verdad que una victoria que le sabe muy rica al Salamanca, Álvaro, que se pone líder y en fin, lo primero el partido, ¿no? ¿Qué te pareció el Salamanca?
Pues mira, de base, empezando por la alineación. Me gusta, y lo hemos hablado mucho, del fútbol vasco y de estos campos y de la forma que tienen de desenvolverse, sobre todo los equipos vizcaínos, que son los que más conozco. Ya me gusta, de base, bueno, voy a fortalecer el centro del campo, pero comienza el partido y es todo lo contrario. He puesto a tres hombres por delante de la defensa para sumar gente, para evitar el balón directo, el balón perpendicular a la portería de Dani Sotres, y joder, parece que era una isla en el desierto. Estaba Amaro, que se iba con Chatón a hacer la presión, junto con Usío arriba, los centrales estaban muy sólidos, en los laterales sufrían, y todo cambia, yo creo, a raíz de la sustitución, lamentablemente, por la lesión de Antonio Amaro. Y yo lo decía mucho durante el partido, Pablo, si recuerdan, yo soy un Mendilibar, si tengo que tocar las piezas en el minuto 20 porque no funciona, las toco en el minuto 20. Pablo lo hizo en ese momento, cambió el sistema, y el Salamanca dejó, al menos, de tener esos espacios en la zona que había intentado reforzar. A partir de ahí, es que yo creo que el Salamanca, y aprovechando la palabra, que igual no es muy del deporte, se desvirgó en Vizcaya, en Urriche, donde yo creo que no van a ganar muchos equipos, venciendo, sufriendo como va a sufrir en Baracaldo, en Leioa, en Aro, en Calahorra, pero es que este grupo es así y el Salamanca demostró oficio y yo solo pensaba en una cosa. Si nos cogen con este fútbol frontal el año pasado, con el Lozano y compañía, nos prepara en un 8 que nos volvemos como el año pasado de Fuenlabrada, con 5 en el fútbol.
¿Te dio esa sensación de empaque el Salamanca? Claro, evidentemente ahora pues Salamanca está lo más alto, hacía muchos años que el Salamanca no estaba primero en una competición del fútbol nacional, ¿no? De primera, segunda B. ¿Lo ves con empaque para estar ahí arriba?
Sí, porque el otro día fue la primera piedra, porque, o sea, para mí el empate era bueno. Y ya sabes que yo soy un poco amarrategui, y empatar fuera y ganar en casa es casi playo.
Sí.
Si además eres capaz de ganar alguno, porque vas a perder, evidentemente, y puede ser el próximo día en casa, si no pasa nada. Pero ya me dio otra sensación el equipo, ya sabe cómo va a ser. Porque yo dudo que el Chatón haya jugado muchos campos así. O sea, Cursillo lo sabe, yo dudo que Borja en Cataluña haya jugado muchos campos así, lo dudo mucho. Incluso Aldo One, jugando en el filial del Depor, haya jugado muchos campos como Urrinche. Porque es verdad que en todos los grupos hay sitios diferentes, hay sitios complicados, pero es la forma de jugar. Y el Amorebieta no se va a rendir nunca, pero no se va a rendir nunca ninguno de los del grupo. Entonces yo creo que si la tónica es esta, si ellos saben a qué tienen que salir, el Salamanca va a estar, no sé si decirte entre el 1 y el 4, pero entre el 1 y el 8, yo ya me atrevo a decírtelo, si la imagen es la de ayer.
Vale. En la parte negativa, resaltábamos en la retransmisión, yo lo venía comentando ahora también en el análisis, nos preocupa lo de Néstor Calderón.
Sí, porque las probaturas están para los entrenamientos. Y sobre todo, y yo soy un pesado, pero lo voy a ser durante los 10 meses, en estos campos tú no puedes salir a ver si pillo una al engancho. En estos campos lo que es innegociable es el compromiso, y en su forma de correr no lo demuestra, no sé si en su forma de pensar, de vivir y de entrenar lo demuestra o no, no puedo hablar, pero en su forma de correr, y pude ver gracias a la pequeña pantalla el partido de casa el otro día, que fue insostenible que repitiera un cambio, y lo repite Pablo Cortés, y vuelve a jugar en Urriche, joder, macho, tú no puedes salir como si estuvieses cansado, cuando el equipo está sufriendo lo que está sufriendo, y además se suma que donde más estaba percutiendo el Amorebieta era en la banda de
Crespo. Era ahí, sí, sí.
Le pillaron, claro, encontraron las vergüenzas pronto, y esto es la típica que decimos siempre en el fútbol. Cuando el extremo se va a las dos primeras del lateral, ya le ha encontrado la vergüenza para todo el partido. Le pones encima en ese sitio. Parece que estás cansado. Parece que eres una estrella. Oye, chico, que seas muy bueno. Que yo no digo que no. Pero mira, Pablo Cortés, en este caso, que ya es el entrenador, para probar de aquí al próximo domingo. Si el viernes no ha cuajado una buena semana, yo creo que tú no te la puedes jugar con un chaval así, y menos en campos como el de Silvia.
Que pasen otros. Que pasen otros, más que nada, porque claro, además también se lo estarán peleando y ganando, y eso al final pues va generando controversia en el vestuario, entiendo. Faltan dos fichas por cubrir, último día de mercado, y se cierra el mercado a las 12 de la noche. ¿Y tú qué rellenarías, Álvaro? ¿Si rellenarías algo? ¿Si te faltan fichajes, qué te falta?
Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. La delantera está bien, quizá el chiquito último en llegar, Gio, es el que rompe un poquito la tónica de lo que tienes, que son jugadores más de brega y de pelea, que puede compaginar muy bien, y el otro día lo vimos en la segunda parte, lo hizo muy bien Hugo Díaz a las caídas de Usío, que tocó el 80% de los balones aéreos, o el 90%, si a eso le sumas que Gio va a tener velocidad, puede ser el contrapunto perfecto a la delantera. Ulises, pues el otro día, sin ser brillante, cumplió y es lateral, y a mí no me parecería ninguna locura que acabe siendo un extremo al cabo del año. Dices, Martín Galván no es extremo derecho ya, pero a ver quién sienta a Martín Galván después del partido que se casca en el Amorebieta.
Tal cual.
Sin espacios y sin lugar, y encima encarando, buscando línea de fondo, ofreciéndose. Y lo que yo más valor le doy es, minuto 80 de partido, casi metido en tu área despejando balones. O sea, ¿quién, a mí me dices esto de Martín Galván hace 2 meses y te digo, te estás riendo de mí?
No, tú igual que era.
Entonces, claro, dices, rellenar por rellenar, pues bueno, pues tráeme un extremo derecho,
sí.
Porque en la izquierda yo creo que con Ulises y seguramente con algún jugador que pueda cambiar esa posición, que pueda caer cambiando el sistema.
Sí, con Mella, con Néstor Calderón o alguno así que vaya a tirar para arriba, pues sí, puede ser.
Correcto, no lo necesitas, un extremo derecho, pero si en el filial estamos diciendo que ganan con 10 el otro día todo el partido, que ganan 3-1, oye, pues para rellenar una convocatoria yo no me volvería loco. Ahora, si te sale algo chulo,
pues
yo me reservaría casi una ficha, Pablo, te lo digo de verdad, por si en enero tengo que apostar fuerte.
Ya. Que
pagar un traspaso.
Que puede ser, porque si el equipo está ahí arriba, quién sabe si el Salamanca no hace un esfuerzo como club para poder dar ese pasito final y soñar con un ascenso en caso de que esté ahí arriba, ¿no? Bueno, queda mucho todavía.
Pelea, Pablo.
Exactamente.
Sí, sí. Pero tú imagínate en enero que llegas y el descarte del Alcorcón tiene 20 años y dices, bueno, pues voy a pagarle al club por el chaval y ya está.
Sí. Veremos cuál es la situación. De momento es buena porque son dos partidos, son dos victorias el Salamanca, que está líder de este grupo 2 de la segunda B. Y aunque solo sea por ver al Salamanca ahí arriba, pues ya mola. Álvaro Rubio, que muchas gracias, ¿eh?
Un beso, un abrazo.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Guijuelo 1, Baracaldo 2. Perdió el Guijuelo, que acabó con 9 jugadores por las expulsiones de Razvan y de Carlos Rubén. Aún así dio la cara. El equipo de Ángel Sánchez empezaron perdiendo 0-2 con los goles de Juan Delgado y de Josué para los vascos, pero en la segunda parte recortó distancias. Carlos Rubén ya con uno menos por esa expulsión de Radvan. Incluso pudieron empatar, pero al final 1-2 derrota del Guijuelo, que se queda con 3 puntos en mitad de tabla. Ángel Sánchez recordó en rueda de prensa cuál debe ser la seña de identidad de su equipo, del Guijuelo, y se quejó de la expulsión de Carlos Rubén.
Cuando insisto tanto en que nosotros somos un equipo modesto, que si no damos el 120% ahí dentro vamos a convertirnos en un equipo mediocre, es por algo. El juego de la segunda parte, más allá de jugar mejor o peor, que no ha sido un juego muy vistoso, pero ha sido totalmente diferente. Y es desde ahí de donde vamos a empezar a crecer. Si no, nos va a costar mucho. No, Carlos Rubén creo que no merece la expulsión, sinceramente. Aparte de lo que le ha dicho, yo creo, al jugador, y no ha sido ni mucho menos motivo para mí de amarilla. Creo incluso... que el árbitro, yo estoy convencido que pensaba que no tenía amarilla, Carlos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Unionistas 1, Real Sociedad B3, segunda derrota de Unionistas en 2 partidos. En la primera la Real le dio un baile al equipo de Roberto Aguirre, con 0-3 bajaron el pistón y llegó el 1-3 de consolación de Garrido. Al menos dio la cara a Unionistas en esa segunda parte, sacó el orgullo, incluso tuvo ocasiones, pero el balance general es preocupante. 2 derrotas en 2 partidos, 5 goles en contra, al contrario que la pasada temporada, muy flojo en defensa Unionistas, y son penúltimos en la tabla ahora mismo. Esto dijo Roberto Aguirre, rueda de prensa tras el partido.
No queríamos que se adelantaran porque al final es un equipo que tiene mucho el balón, pero es verdad que lo tenía en su campo, tampoco nos generaban ocasiones, pero si te pones por detrás en el marcador necesitas coger el balón, necesitas menos tiempo de posesión del rival, aunque no te hagan peligro, eso sí lo conseguimos el segundo tiempo, ¿no? Pero aun perdiendo 1-3 creo que hicimos muchas cosas para no irnos con este resultado.
Por cierto, que Unionistas, por segundo partido consecutivo, volvió a jugar sin nombre en las camisetas. Era la noticia que contábamos el viernes. Ya lo hicieron contra el Baracaldo, lo reflejó el árbitro en el acta. Puede haber sanción, habrá sanción. Y en este segundo partido ha pasado lo mismo. Han jugado sin nombre otra vez en las camisetas. Siguen con las de la pasada temporada, iban 2 partidos. Y el árbitro lo volvió a reflejar en el acta del encuentro. Así que, Unionistas, cuidado con eso, porque, insisto, la multa económica pues está al caer. Vamos con tercera. Y muy buenas noticias en tercera división. Arandina 0, Santa Marta 2, 2 goles de Ángel Lerma para que el Santa Marta se ponga líder en estas 2 primeras jornadas del grupo 8 de la tercera división. Escuchamos al killer Ángel Lerma.
Hemos tenido un inicio de liga bastante bueno y de momento llevamos 6 puntos de 6 y el equipo la verdad que está funcionando perfectamente. En pretemporada ha hecho muy buena pretemporada y ahora en liga pues se va demostrando igual que seguimos en esa misma racha. Si sigue, vamos, partido a partido y si puede ser pues sacar los máximos puntos posibles, pues mucho mejor.
Y Salamanca 3, La Granja 1. Empezó perdiendo el Salamanca 0-1, pero después se levantó con 3 goles que le dan la segunda victoria seguida al equipo de Jorge García del Río. Escuchamos a Alex Altuve, uno de los goleadores en el día de ayer en el Helmántico.
En el partido, encima en el Helmántico, la afición, que hubo una entrada inmejorable. Y nada más empezar, pues tuvimos ese error inicial, pero sabíamos que con paciencia y con lo que habíamos trabajado durante la semana íbamos a considerar la vuelta al resultado y así fue. La verdad es que estoy muy contento, es una ciudad magnífica en todos los aspectos y el equipo muy familiar y con un gran proyecto por delante. Y la verdad que el equipo, hay un gran grupo, tanto en el primer equipo en el que he podido estar mucho tiempo en pretemporada como en el final.
Primero el Santa Marta, tercero el Salamanca B, los dos en puestos de playoff. Ojalá acabar así la temporada. Nosotros acabamos hoy aquí este programa Deportes Cope Salamanca, hoy lunes, pero mañana volvemos. Tertulión, aquí en la radio, en la Cope. Gracias por estar ahí. Buenas tardes. Yeah.